بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
La gente dirá, este chef dice una cosa, después vuelve y la repite. Lo que es bueno es ir avanzando, conocer un poco más, después que conocemos algo más, se nos abren más las perspectivas, volver, y al ver el mismo tema vemos que había muchos horizontes que no habíamos contemplado en el cuando vimos el primer tema. ¿Por qué? Porque no conocíamos qué es lo que había después. Habíamos hablado del tema de la unidad de la esencia, de la unidad de los atributos y la unidad en las acciones divinas. La unidad de la esencia, que Dios es uno y único, no es dos, no hay otro como Él, no hay algo semejante a Él. La esencia divina es una, no hay trinidad. Sus atributos y su esencia es, no hay diferencia. En el tema de la unidad de los atributos, nosotros decíamos que no hay diferencia entre la esencia divina y los atributos divinos, sino que es todo lo mismo. Dios es conocimiento mismo, Dios es sabio, de la misma forma que Dios es justo. Si decimos Ar-Rahman, el misericordioso, si decimos Dios, es lo mismo, como dice el Corán. Decid, llamadle Dios, o invocad a Dios, o invocad al misericordioso. Suyos son los más bellos epítetos. Habíamos dicho la unidad de las acciones. La unidad de las acciones significa que toda, creo que esto no lo explica a ustedes, pero está en los CDs, inshallah, que toda acción proviene de Dios. Eso significa, perdón, la unidad en las acciones divinas. Que no hay un espacio en el universo donde no rijan las acciones divinas. Hay una acción, hay una tarea, pero no está bajo el dominio de Dios. Te decimos no, hay una unidad en el tema de las acciones.
Proviene, pero no impone.
Sí, ahora lo tocamos un poco el tema. Avanzamos, después vimos un poco los atributos divinos, terminamos de verlo, comenzamos a ver un poco sobre la justicia divina, los temas de la justicia divina, de dónde arranca el tema de la justicia divina, lo bueno y malo por estipulación, lo bueno y malo por deducción intelectual y razonamiento. Habíamos hablado de la predestinación y el libre albedrío, que no hay ni predestinación total ni libre albedrío absoluto, sino una posición intermedia. Volvamos un poco atrás. Después escucharon hablar de los asharitas, ya más o menos saben quiénes son. Escucharon hablar de los motasilitas, un poco menos, pero también escucharon. Entonces ahora podemos volver atrás. Podemos volver atrás y ver. Únicamente los shias y mamitas aceptan la unidad estricta de la esencia, la unidad estricta de los atributos y la unidad estricta en las acciones divinas. Porque eso es como decir, Dios es justo. Los motasilitas y los imamitas dicen que Dios es justo. ¿Eso significa que los asharitas dicen Dios es injusto? No. Los asharitas dicen Dios, si oprime, eso será justicia, mientras Él lo haga. O sea, en el vocablo no hay diferencia, pero en el concepto sí. Ellos dicen Dios es justo, Dios es misericordioso. Si Dios introduce a todos los profetas en el infierno, eso será una misericordia. ¿Cómo? Y mientras Dios lo haga, es misericordia. Porque nosotros no juzgamos que algo bueno o es malo, nosotros mismos con nuestro razonamiento, sino que reconocemos lo bueno y lo malo por estipulación. Entonces, si Dios hace algo como introducir a un profeta en el infierno, eso es bueno, es justo, según los asharitas. Obviamente que Dios no lo hace, los mismos asharitas dicen Dios nunca haría eso. Pero estamos hablando que en ese concepto que ustedes tienen a Dios, en ese concepto que tienen a la justicia de Dios y a los atributos de Dios, eso podría llegar a pasar y para ustedes no habría ningún tipo de problema. Es por eso que Dios, cuando te decimos que nosotros los imamitas creemos en esto, no significa que los asharitas digan nosotros no aceptamos la unidad de la esencia. No, creen en el monoteísmo y que Dios es uno solo. Pero para ellos ese es el límite de la unidad de la esencia. Ahora, por eso digo que en el sentido estricto de la palabra, únicamente los imamitas aceptamos estas tres cuestiones. ¿Por qué? Voy a explicar un poco por qué, basándome en el tema de la justicia divina Y ahora ustedes ya van a poder comprender por qué. Si en un principio yo comenzaba a hablar de esto, no iban a tener los horizontes, o sea, todas las ideas puestas en su lugar como para comprender bien el tema. Y es por eso que vemos cómo el tema de la justicia divina es tan importante que, a pesar de ser simplemente uno de los atributos de Dios, se estudia en forma aparte, a tal punto que nosotros lo consideramos un principio de la escuela. Si no un principio de la religión, por lo menos un principio de la escuela, lo separamos del tema del monoteísmo en general y lo contamos como un principio más. Dios es justo. Según los asharitas, Dios, ¿quién le obliga a él a ser justo? Nadie le puede obligar a ser justo, ni a ser misericordioso, ni a hacer nada. ¿Eso qué es lo que significa? Que él puede sacarse los atributos, no tener los atributos y seguir siendo Dios. Si existiera una unidad, si Dios fuera la justicia misma, al irse la justicia se va Dios. Según nosotros los imamitas, Dios es justicia, Dios es misericordia. Y no hay diferencia entre el vocablo Dios y el vocablo justo, por ejemplo. Únicamente nosotros vemos la diferencia cuando se manifiesta de tal o cual forma ese atributo divino, nosotros hacemos la diferencia, según los imamitas. Según los asharitas, como Dios puede dejar de ser justo o no ser justo, entonces, ¿qué es lo que significa? Que el atributo es una cosa y la esencia es otra. Si fueran la misma cosa, no podría desprenderse de eso. Es como decir, este es un ser humano, puede desprenderse de sus ojos, de su nariz, de su intelecto, de su riñón, de su corazón y seguir siendo un ser humano. No, esto es un pedacito de carne, si quedó algo. Para que esto se verifique, la condición de ser humano en esta persona tiene que tener, qué sé yo, ojos, boca, razonamiento. A eso llamamos un ser humano. Encuentro un pedacito de carne tirado, digo, ¿esto es un ser humano? No, esto no es un ser humano, esto es un pedacito de carne tirado. Necesita ojos, boca, tal. Bueno, todo lo que se pueda sacar a algo y se conserve la identidad significa que es agregado, que no forma parte de la esencia de las cosas. Yo digo, tengo una silla, qué lindo. Ahora, le voy a sacar una pata, le voy a sacar la otra pata, le voy a sacar el espaldar. Ahora digo, esta es una silla. Le pregunto a cualquiera, ¿eso no es? Es una tabla, es un pedazo de madera. No, es una silla, solo que no tiene las patas y no tiene el espaldar. No, es un pedazo de madera. Ya dejó de ser silla, no es silla. La esencia de la silla, la definición de la silla, es con patas y con espaldar. Ahora, si Dios tiene una esencia y tiene algo que se llama justicia y yo puedo sacarlo, significa que ese atributo no forma parte de la esencia, porque yo puedo sacar esto y esto sigue siendo Dios. Saco la misericordia, saco tal, listo. Los asharitas, ¿qué es lo que dijeron? Los atributos están separados de la esencia divina. Como todos los atributos vuelven a siete atributos específicos, los atributos que nosotros consideramos como atributos de la esencia, ¿se acuerdan del tema de los atributos de la esencia y los atributos de acción? Son aquellos atributos que, sin considerar algo más que a Dios, consideramos que tiene como la vida, el conocimiento, el poder. Había otros atributos que para considerarlos había que considerar algo más, como el hecho de ser creador Dios, significa que hay una creación. Como el hecho de ser misericordioso, significa que hay algo sobre el cual recae la misericordia, aunque sea un pobre pajarito que le dio de comer. Algo tiene que haber sobre el cual recaiga ese atributo. Bueno, todo esto que nosotros llamamos atributos de la esencia, los asharitas lo consideran como atributos que siempre tenían que haber estado. ¿Puede haber habido algún momento en que Dios estuvo pero no estuvo vivo? ¿En que Dios estuvo pero no tenía conocimiento? En que Dios estuvo que no tenía poder. Entonces siempre estuvo el atributo de vida, siempre estuvo el atributo de conocimiento, siempre estuvo el atributo de poder, siempre tuvo el atributo de tener voluntad. Son siete. Si estos estuvieron siempre y la esencia divina estuvo siempre, entonces los asharitas aceptan la existencia de ocho entidades sempiternas, en el sentido que siempre estuvieron. La esencia divina más siete atributos. Nosotros los criticábamos a los cristianos porque aceptaban tres cuestiones. Ahora caímos en ocho. Pasa que esto no llega. Ellos hablan del monoteísmo en forma general. Aceptamos un solo Dios, es no tres dioses, no hay Padre, Hijo, ni Espíritu Santo, ni nada por el estilo. Hay un solo Dios, solamente que los atributos o esas manifestaciones de Dios estaban, forman parte de su esencia como para dejar de ser Dios si no las tiene o no. Entonces, esa diferencia no es tan como para decir ellos no son monoteístas o que cayeron en algo igual que los cristianos. Pero digamos que aceptan la existencia de ocho entidades sempiternas, la esencia divina más siete atributos. Entonces ellos creen, no aceptan la unidad de la esencia como la aceptamos nosotros, en el estricto sentido de la palabra. Aceptan la unidad de la esencia en el sentido de que Dios es uno. Aceptan la unidad de la esencia de vida, que Dios es uno y no es dos. Listo, ya está. Eso significa la unidad de la esencia. No hay dos dioses, sino que hay uno. Pero en este sentido tan estricto como que Dios no hay diferencia entre Él y sus atributos, que sus atributos es Él mismo, como nosotros decimos los imamitas, eso no. Los asharitas, nosotros decimos que cayeron en una dualidad, por decirlo de alguna forma, al considerar separados la esencia divina de los atributos. Los mutazilitas, ¿qué es lo que le pasó a los muchachos? Ellos dijeron, Dios no puede hacer algo malo. Dios no hace lo malo. Y ya vimos cómo, según los fundamentos de los mutazilitas, el ser humano tiene libre albedrío y libre albedrío absoluto, según ellos. Si el ser humano tiene libre albedrío, es el mismo ser humano el que hace las acciones, el que crea las acciones malas. Porque una de dos, aquí hay una acción mala, hay un asesinato. Atribuimos a Dios, porque todas las acciones provienen de Dios. El asesinato no podemos atribuirlo a Dios. Pues entonces, lo atribuimos a Dios más el ser humano. Y en todo caso es el factor ser humano el que es la parte mala del asunto. Los mutazilitas dicen, no, eso es shirk, eso es idolatría. Aceptar que tanto Dios como el ser humano influyen en el asesinato. Entonces, eso no puede ser, es idolatría. ¿Qué es lo que hacemos? Simple. Las cosas malas no provienen de Dios. Es el ser humano el que crea las acciones malas o las acciones que él decide. Dios le delegó eso, eso es el tafwid, la delegación. El libre albedrío absoluto, en el sentido que Dios ha delegado esto en el ser humano. Así como hay idólatras que piensan que Dios ha creado las cosas, pero después ha delegado funciones a dioses. Dios de la lluvia, Dios de tal. Dice en el Sagrado Corán, si te diriges a los idólatras y les preguntas, ¿Man khalaqa as-samawati wal ard? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dirán Dios. Vemos que los idólatras no tenían problemas en el tawhid fil khaliqiyya, en el monoteísmo, en el sentido de la creación. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, los mutazilitas dicen, no, Dios es el que ha creado todas las cosas. Pero ha delegado en el ser humano sus acciones basadas en el libre albedrío, entre las cuales están las acciones malas, que es imposible que surjan de Dios. Entonces, ellos no aceptan la unidad divina en las acciones. Se olvidaron de ver que cuando hay dos factores que influyen en algo, no siempre tiene que estar asociados a un mismo nivel, sino que puede existir una verticalidad, como ya dije, que yo creo que estoy prendiendo y apagando la luz, pero realmente si no tengo el poder de la que me da la bocina eléctrica, yo no puedo hacer absolutamente nada. Algo tan simple como eso no lo tuvieron en cuenta. Entonces, esta unidad en las acciones divinas no la aceptan en su forma estricta como la aceptamos nosotros los imamitas. Los mutazilitas, sí. Esto era lo más importante. Volvamos al tema de la predestinación y el libre albedrío. Ahora ustedes pueden comprender más los alcances de esto. Es decir, ahora los musulmanes, nosotros los chiitas, creemos en la unidad de la esencia divina, que Dios es uno. Hacía falta poner una clase para decir eso. Listo. Después que ustedes vieron el tema de lo que es la justicia divina, el determinismo, la predestinación, el libre albedrío, pueden comprender un poco más de dónde surgen las diferentes posturas. Determinismo o predestinación absoluta. Hay varios tipos de determinismo. Está el determinismo teológico, que es el que sobre el cual yo he hablado, que está en oposición al libre albedrío de las personas. Existe un determinismo filosófico. Determinismo filosófico: mientras no existan la causa, no va a existir el efecto. Mientras no estén dadas las condiciones para que el efecto tenga lugar, este no lo va a tener. Eso es algo de filosofía. También está la cuestión de la voluntad humana, también es algo que forma parte del determinismo filosófico. Yo tengo voluntad, sí, pero ¿tengo voluntad de tener voluntad o estoy obligado a tener voluntad? Si estoy compelido a tener voluntad, significa que realmente hay compulsión y no libre albedrío. Yo vine al mundo, elegí tener voluntad. No elegí, estoy compelido a tener libre albedrío. Entonces, se estudia el tema, algunos tratan de eliminar la compulsión, sobre todo los motacilitas, como aceptan el libre albedrío absoluto, tratan de eliminar el tema de la compulsión, pero es imposible eliminarlo. Alhamdulillah, nosotros creemos en la posición intermedia. No hay libre albedrío absoluto, hay un libre albedrío, pero no absoluto, ni predestinación absoluta, sino la posición intermedia. Realmente, los seres humanos estamos predestinados a tener libre albedrío. Estamos predestinados a elegir el camino de nuestra vida. Eso no podemos negarlo. Yo no elegí nacer en tal lugar, en tal familia, con tal nombre. Son cosas que yo no elegí. Las cosas que uno no eligió forman parte de la predestinación. Es un tema complicado. Se le preguntó al Imam Ali, creo que está en el libro. Un beduino vino a preguntarlo. Y acerca de la predestinación y el libre albedrío, le dije: acepta lo que dice el Corán y no pienses en el tema. Es un mar profundo, no os adentréis en él, o algo así. ¿Eso qué significa? Que el Imam Ali no explicó eso. Al contrario, la mayoría de las explicaciones acerca del tema de la predestinación y el libre albedrío están en los hadices del Imam Ali. Solamente que vemos que a veces venían beduinos y realmente no tenía la capacidad para digerir esto. Entonces se le dice: bueno, tienes unos límites, acepta esos límites. Es como decirle, como si viniera a preguntar, ¿vamos a ser resucitados en el día del juicio final con este mismo cuerpo o no? Los filósofos están discutiendo entre ellos si es este mismo cuerpo, si no es el mismo cuerpo, que va a ser uno parecido, porque no puede, lo que pasó a la no existencia no puede volver a existir. Si existe, es otra cosa parecida y no igual. No hay, algunos teólogos dijeron, no, queda un aura nuestra flotando en el aire de la materia, por lo tanto hay una materia del cual vuelve a crecer el cuerpo, como para que no hace falta ninguna de esas cuestiones. Le preguntan a cualquiera persona que vende frutas, dice, en el día del juicio final vamos a ser resucitados, usted que es musulmán y cree, sí, aquí mismo, yo, su mismo cuerpo, y claro, si no, ¿de quién? Listo. Algunas personas que hay que responder, tienen que mantenerse en ese nivel, y hay otros que no, que pueden explicar el tema, como yo ya lo he explicado alguna vez, que uno cambia todo su cuerpo en 10 años, eso no significa que yo no tengo responsabilidad de lo que pasó hace 11 años. Si yo asesiné a alguien, yo digo, eso pasó hace 11 años y todas las células de mi cuerpo se cambiaron, yo ya no soy. No, eso, o sea, estar peleando si es el cuerpo, si no es el cuerpo, realmente no tiene mucho sentido. Es un cuerpo que va a estar vinculado a nosotros y a nuestra alma, y eso es suficiente. Bueno, hay personas como los beduinos que venían a preguntarle al Imam Ali, él les contestaba, es un mar profundo, no os adentréis. Pero cuando venía otra persona que mi mamá Ali veía que tenía la capacidad, le explicaba perfectamente el tema, y es por eso que la mayoría de los hadices que explica el tema provienen del Imam Ali. Porque realmente es complicado. Un accidente de tránsito. Quiero cruzar la calle, me arrolló un autobús. ¿Yo elegí eso o no? Pero a lo mejor el conductor del autobús me vio, dice, este es el fulano aquel que vino y bueno, me tiró el autobús encima. La misma acción. Por un lado, está realizada con libre albedrío por el conductor del autobús. Y por otro lado, yo,
el pobre perejil que estaba caminando y que le chocó el autobús, no elegí entonces, ahí hay una compulsión para mí. O sea, Dios, ¿cómo puede ser? Algo que realizó ese ser humano que lo eligió en ese momento ya estaba predestinado para mí. Por eso es un tema donde muchos factores se mezclan. Estaba destinado para mí porque se sabía en la matriz del libro que este hombre elegiría eso. Por lo tanto, estaba predestinado para mí que mi muerte sea en ese momento. Lo cual no significa que este hombre fue obligado a hacer tal cosa, sino que él lo eligió. En todo caso, simplemente se sabía. Por eso es un tema donde hay muchos factores. Una misma acción puede estar vinculada al libre albedrío y a la predestinación, por un lado y por el otro. Como hay tantos factores, a lo mejor si viene un beduino hay que decirle, acepta lo que dice el Corán, es suficiente. La voluntad. La voluntad, entonces, nosotros estamos compelidos, estamos predestinados a tener libre albedrío. Esa es una respuesta a los mutasilitas. Porque comienza en el tema este de un determinismo filosófico donde teníamos los dos temas, que si no hay una, que tiene que haber una causa para que esté el efecto, y el otro era la cuestión esta de la voluntad, porque son temas relacionados a la filosofía, es por eso que se llama el determinismo filosófico. Que yo para tener voluntad tuve la voluntad de tener voluntad, entonces comienza una serie interminable, donde muchos teólogos han dado respuestas equivocadas. Esto que dije realmente es el, como dijo la Ayatollah Subhani, fue el imán Khomeini realmente que dio la mejor respuesta a este tema, aunque muchos otros han realizado el esfuerzo. ¿Qué más tenemos? El determinismo histórico es lo que dicen los comunistas. Determinismo histórico de la historia pasa por diferentes etapas y bueno, eso no es el tema que yo voy a, no lo voy a tocar ese tema, hay muchos libros, está el de socialismo de Motahari, está el libro de la sociedad y la historia, del mismo Motahari también, habla de las cuatro etapas que hay en la historia según los comunistas, en la primera etapa, bueno, la segunda, la tercera, la etapa feudal, el comunismo, y ahora quieren abortar el comunismo, bueno, esas cuestiones es más son, escapan a nuestro tema. ¿Otro tema?
Igual nosotros podríamos, si no se habla de que tenemos también nuestro determinismo histórico, al hablar de que va a llegar el Mahdi, o no sería así.
No determinismo de las etapas de la historia, filosóficamente hablando, tal como está estipulado, como lo plantean los comunistas. En todo caso, hay una predestinación en el mundo y en los sucesos, pero eso es el determinismo teológico común. O sea que hay cuestiones que están determinadas, unas sí, otras no. Entre ellas, cosas de nuestra vida, y entre ellas las cuestiones del día del juicio final, o cuando se acerque la hora del juicio final, cuando surge el Mahdi, y el Dajjal, que lo traducen como anticristo, aunque a mí no me gusta esa traducción, y otras cosas más. Esas son cosas que no es determinismo histórico. Determinismo histórico se refiere a etapas de la historia, una compulsión histórica que de una etapa tiene que surgir otra. Eso no se refiere al final de los tiempos. El determinismo social sí nos interesa. Ese es un tema interesante. Yo elegí nacer en el ambiente que me tocó nacer. No. ¿Influye el ambiente en la persona? Sí. Tenemos medio ambiente. Yo elegí tener las características hereditarias que me tocaron tener. Altura, color de piel, raza y cuestiones que también son hereditarias como el carácter. Hay personas que tienen un carácter que es hereditario realmente. Ese carácter son cuestiones hereditarias que influyen en el carácter. Cuestiones anímicas, cuestiones si es de muy alta estatura, a lo mejor tiene un carácter, si es de baja estatura tiene otro. Si es realmente tiene un problema endocrinológico, que por lo tanto siempre es más o menos gordito. Tiene un carácter que, bueno, proviene de las cuestiones físicas. Y también el mismo carácter en sí. Hay personas que vemos que el carácter se hereda. Vemos una persona y dice realmente bonachón y buena gente, igual que su abuelo. Realmente hay cosas que, a pesar de no haberse conocido, puede ser. Hay estudios de mellizos, estudios de gente que ha sido separada de sus padres, mellizos separados, y vemos que tienen prácticamente un mismo carácter, a pesar de haber sido un medio totalmente diferente en el cual se han creado. El carácter en general
o los factores hereditarios. Factores hereditarios. Lo otro es la cultura, en el sentido de todo tipo de instrucción que yo he llegado a tener. No solo enseñanza de ciencias o informaciones, sino cultura en general. Yo no elegí tener estos factores hereditarios. Yo no elegí el medio ambiente en el cual me tocó nacer, vivir, criarme. Yo no elegí esa cultura en la cual me he formado. Por lo menos hay una etapa de nuestra vida en la cual yo no puedo elegir. Después ya, cuando ya soy mayor, adulto, puedo llegar a tratar de cambiar eso, pero en un principio yo no lo elegí. Bueno, es verdad que yo realizo este movimiento porque a mí se me da la gana. Eso mi propia conciencia me lo dice. Pero eso es un movimiento, ¿cómo puedo decir? Es una cuestión insignificante. Vamos a ver mis decisiones reales, ¿por qué las tomo yo? ¿Qué culpa tiene, por ejemplo, Saddam, haber nacido en una familia, haber tenido una cultura en los factores hereditarios? Se enojaba mucho el Señor, por eso terminó matando. Medio ambiente, todos eran asesinos. Se creó en un sistema de tribal, de tribus, donde veía que una persona miraba a una mujer de otra tribu, la otra tribu mataba a 10 hombres de esa tribu para compensar esa mirada. O sea, en un ambiente salvaje, la cultura que tuvo el Señor, no solamente las informaciones, como dije, sino esa cultura de la violencia. Si el Señor hubiera, no sé, si hubiera criado con un padre y una madre afectuoso, realmente no hubiera tenido problemas psicológicos de niño. Vamos a ver qué le tocó vivir al pobre chico, que ahora es un asesino, pero realmente es mejor llevarlo, como hacen hoy en día en Occidente. A los asesinos comienzan, o tiene un problema psicológico, mejor lo llevamos al psicólogo y lo largamos en 6 meses. Bueno, ese tipo de cuestiones, uno realmente son legítimas, no soltar al asesino porque, bueno, de chico lo violaron o algo latino, sino que realmente son legítimas en el sentido que ocurrieron y que realmente influyen. La cultura del medio ambiente. Este movimiento yo lo puedo elegir, pero ser un Saddam Hussein, el hombre pobre lo eligió. El mismo Imam Khomeini, si él no hubiera nacido en la ciudad de Khomeini, si no hubiera tenido esa madre que hacía udú, la ablución antes de amamantarlo cada vez, si no hubiera tenido ese hermano como Ayatollah Pasandide que lo crió, si no hubiera tenido esa herencia familiar de ese padre que murió luchando por los derechos de los desheredados, si no hubiera sido descendiente del profeta, si no hubiera nacido en el seno de familia chiita, digamos religiosa, y si no hubiera tenido las oportunidades de estudiar la religión, si a lo mejor hubiera estado en una especie de situación económica muy justa, que hubiera tenido que ser un labrador simplemente. Si no se hubieran dado todos esos factores, él hubiera sido el Imam Khomeini. No hubiera sido el Imam Khomeini. Entonces, esto es lo que se llama compulsión social. ¿Existe o no existe la compulsión social?
En parte sí.
¿Qué parte?
No, porque yo creo que, o sea, la compulsión social sería un porcentaje. Después está también el carácter que tenga innato la persona.
Eso está.
¿No? O sea, lo que esté también. Yo creo que, no sé, capaz que. Probable que esté equivocado, pero como que cada uno ya tiene como una determinada carácter que viene
Sí, eso ya lo estamos por sentado, sí.
Pero por eso, para mí no influye al 100%.
Eso es importante, no influye al 100%.
Habría, imagino, ahí un poco de predestinación.
Hay una persona que Dios lo mantuvo lejos del pecado, está aquí tranquilo. ¿A dónde hay un pecado? No veo ninguno. Alhamdulillah, sigo caminando, doy un pecado, listo, llego al objetivo, nunca había un pecado. Hay otro, que avanza medio paso y 100 pecados a la vuelta. Avanza otro paso y 100 pecados. O sea, es una situación. Este hombre fue dispuesto en una situación, este está dispuesto en otra situación. Entonces yo puedo decir, hay 100. Agarro uno, 99 que queden ahí, total. Hay tantos que agarran todos juntos. Un hito que yo agarre, ¿Qué le va a hacer? Este hombre dice, no, pero yo nunca agarré ninguno. Pero si nunca tuviste un pecado a la vuelta.
Yo agarré uno solo, yo ya te quiero haber visto si estabas aquí en medio de 100 pecados. Por uno que yo agarré, ahora me quieren venir a reprochar tanto. Bueno, digamos que este señor ha sido agraciado con, ¿puedo decir? Con el hecho de no haber tenido pecados o tantos pecados al alcance. Es por eso que un pobre granjero, pobre digo, yo vive una vida feliz, por eso que un granjero a lo mejor tiene menos medios para cometer pecados que alguien, no sé, está en Las Vegas, vive en Las Vegas, el hombre nació en Las Vegas, tiene toda su familia ahí, no, y no se quiere mudar. Digamos que tiene a la vuelta muchas cuestiones para pecar. Ahora, porque cometió dos o tres pecadillos este señor que vive en Las Vegas, se puede decir que es peor que el granjero, que lo único que hizo es levantar, plantar, ir a su familia a visitar, contar chistes entre los granjeros y después vivir y morirse. Ahora, por unos cuantos pecadillos que cometió este señor, lo vamos a introducir en el fondo del infierno y este señor lo vamos a hacer que esté en la vecindad de los profetas. No. Dije que cada uno tiene su grado de perfección que le es pertinente. Y ahí se consideran muchas cuestiones. Entre ellos, las facilidades que ha tenido para cometer un pecado, las facilidades que ha tenido para desarrollarse como persona, ha tenido un maestro, no lo ha tenido. Y hay que, como ya dije, hay una persona que tiene, este es el grado de perfección que le es pertinente. Si este granjero realmente, puedo decir, llegó hasta un 60%, este señor, es verdad que ha tenido el Imán Jomeini, por ejemplo, ha tenido todos estos factores, la familia, la religión, factores, madre, maestros, facilidades económicas, trasladarse de ciudad a otra para estudiar, un montón de cuestiones más. Bueno, si este Imán Jomeini únicamente hubiera aprovechado hasta un 30%, cuantitativamente hablando estaría en una situación mejor, pero realmente estaría peor que el granjero. Estaría mucho peor que el granjero, porque más facilidades también significa más responsabilidad. Exactamente, tiene exactamente que ver con eso. Bueno, tampoco es para tomarlo como a veces alguien dice, te convertiste en presidente, qué bien, dice, oh, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad. No. Yo le sugiero que nunca se postule para presidente ni nada, realmente una responsabilidad muy grande. Pero eso son personas, ¿cómo puedo decir? Que únicamente están diciendo eso, pero están contentos con su cargo, con su dinero, con su fama. Si queremos ver personas que asumen la responsabilidad, vamos a ver al Imam Ali, que siendo califa de los musulmanes tenía una sola camisa. Que una vez, hay un hadiz que un hijo le pregunta a su padre, ¿qué pasa que mientras está disertando está haciendo así su camisa? Está resecando su camisa. Y el padre le contesta, es que él tiene una sola y la acaba de lavar y está esperando que se le seque. Era el califa de los musulmanes. Comía únicamente pan con cebada y nada más. Alguien le traía frutas o algo, le decían, no, hay pobres. Yo sé que hay pobres en el mismo califato. ¿Qué puedo saber yo si en una ruta del Yemen, ahora mismo, porque no están bien los caminos, alguien se puede lastimar porque se cae un burro? Ahí vemos nosotros la responsabilidad del gobernante. Y no un presidente que diga, no, es una responsabilidad, realmente no le sugiero que... No, hay una diferencia grande. Pero sí, se refiere a ese tema. Que es mayor la responsabilidad. Y es por eso que vemos al Imam Ali comiendo igual que el más pobre de entre sus súbditos, podemos decirlo. Vistiendo como el más pobre. No, nunca se quedaba con nada.
Cuando acordaba el ayuno, un té, un dat.
Algo así. Vemos que hacía obra de caridad siendo califa. A la noche iba a llevarle comida a los pobres. Seguía llevando y trayendo agua. Era aguatero el señor. Llevaba y traía agua para los lugares que no era fácil, porque antes no era como ahora, cañería, todo, había que llevar, traer agua, sobre todo la gente que estaba alejada de los pozos. Bueno, él trabajaba llevando, trayendo agua, plantaba palmeras, y no para cosecharlas él, después las disponía para que esto sirva para los pobres. Entonces, siendo califa, entonces vemos como sí, se le dieron las oportunidades al Imam Ali, pero él las aprovechó todas. Ahora tenemos los presidentes en nuestros países, llegaron a ser presidentes. Podemos decir que, bueno, algunas cosas de bien hizo, al fin y al cabo hizo que se funde una escuela aquí y allá, una escuelita rural, puso dinero para una escuelita rural este presidente. Una escuelita rural, una escuelita de montaña. Son 40, 50 chicos que no hubieran tenido oportunidad de acceso al estudio. Entonces debe tener una recompensa terrible este presidente. No, eso es. Primero hay que ver la intención con que lo hizo. Segundo, con lo que podía hacer en ese cargo y con todo el dinero que manejaba. Realmente es como el caso este. No hizo nada en relación a todas las oportunidades que tenía. Realmente a lo mejor un pobre pasó, vio a otro pobre y le dio la mitad del pan que tenía. Hizo mucho más que este presidente de la República. Entonces, vemos que estos factores sí, influyen y mucho. Pero nadie le dijo a Saddam, tienes que matar, sí o sí. Nadie le dijo a Saddam que no podía cambiar su cultura. Los profetas han venido para eso. No es que nosotros no lo reconocemos o que se está planteando algo nuevo. Esto ya era una premisa aceptada. Por eso que Dios envía a los profetas, para guiarnos. Si esto no estuviera, no nos harían falta los profetas. Ya tenemos esta naturaleza primigenia, la fitra, que nos indica dónde ir y vamos. Precisamente es algo aceptado de entrada, que esto existe y es por eso que Dios envía a los profetas. Para guiarnos, orientarnos, ver la luz, a dónde hay que ir. Para que si tenemos una cultura, tratar de enderezarnos. Para que si hay un medio ambiente desfavorable, bueno, tratar nosotros de poner impedimentos en aquellos lugares que realmente nos puedan ser perjudiciales o derribar barreras a donde en las cuestiones que nos pueden ser beneficiosas. Y las cuestiones hereditarias también, lograr un control. Si alguien tiene una naturaleza sumisa, siempre fue criado de tal forma, un hijo varón criado entre 9 mujeres, era el más chico, lo mimaban siempre, creció siendo buenito. Y después hay otro que creció todo entre varones y de baja cultura, peleándose siempre entre ellos. Los ponemos a los dos en una situación en que uno se enoja y el otro se enoja. Realmente, si aquel que creció en un medio más violento perdona a aquel que le hizo algo malo, tiene realmente más recompensa que el otro que lo perdonó porque, bueno, ni siquiera le pareció tan malo. Me insultó, ¿qué me importa? No me hizo nada, no, las palabras no duelen. En cambio, el otro lo insultó, se está hirviendo, pero lo perdono. Este tiene un poco más de recompensa. Son muchos factores. Es por eso que dije, no es cuestión de dividir las cosas en dos bolsas de gato. Los buenos, los malos, los que se enojan, los que no se enojan. En la predestinación o el libre albedrío. O aceptamos o una o la otra. Hay muchos factores entremezclados. Una misma cuestión, como dije, puede ser objeto de libre albedrío y de predestinación. Puede ser sujeto de las dos cosas. Es por eso que el imam Sadr al-Islam dice, es un camino intermedio. La mejor forma de explicarlo es con la cuestión de la usina eléctrica. Que Dios, estamos predestinados. Dios nos ha dado las capacidades y somos nosotros los que movemos la perilla de las capacidades. Prendemos y apagamos. Tenemos esa voluntad. Así como yo puedo hacer esto, a pesar de todos estos factores, yo sigo teniendo esa voluntad y ese libre albedrío. Aceptamos que hay un nivel de determinismo social, pero no al 100%. Y ese tanto por ciento, que no sé si es el 20, el 40, el 50, según la persona, es según la persona y cómo lo aplique, que nosotros vamos a desarrollarnos, mejorarnos, perfeccionarnos. Esto es lo que llamamos el punto intermedio. No nos quedan más temas que profundizar en el tema de la justicia divina. Inshallah, vamos a comenzar con el tema de lo que es la profecía. Hay muchos temas, ¿no? Pero quiero decir, profundizarlos nosotros para el nivel de este curso.
La profecía. Se dice que hay una profecía general y hay una profecía particular. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Alguien sabe qué es lo que significa?
Profecía general, me imagino, no sé. Profecía general sería como que la profecía es una para toda la humanidad. En realidad, la esencia del mensaje divino siempre es la misma, y la particular será la que se aplica a cada pueblo hasta la llegada del profeta Muhammad.
Otro que tire y pegue.
¿Hay una distinción entre el Nabi propiamente y un Rasul?
Otro.
Yo pienso que la profecía es el contenido absoluto de lo que es en sí, y la particular es la determinación de cada profeta en su recorrido.
Alhamdulillah. Bueno. Profecía general es el estudio de la profecía en general. ¿Hace falta o no hace falta la profecía? ¿Existe o no existe una profecía? ¿Qué características debe tener un profeta? En general, todos los profetas. ¿Qué es la revelación? ¿Cuáles son las características de la revelación en general y aplicable a cualquiera? Y la profecía particular es la profecía de fulano. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. ¿Era profeta? Sí. ¿Por qué? ¿Se aplican los criterios generales de la profecía general? ¿Sí o no? ¿Jesús era profeta? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque lo cuenta la Biblia, un librito de cuentos. Hoy en día hay gente que duda de la existencia de Jesús. Hay una serie para chicos de hace varios años, se llama Érase una vez el hombre. No sé si ustedes la vieron alguna vez. No está mala la serie. Comienza. Está hecha en Francia. Comienza, bueno, con la versión de los seres primitivos y eso. Y después las etapas de la historia. Alejandro Magno, qué es lo que hizo, el César, aquí y allá, a Jesús ni lo nombra. Dice, en tal año comienza a contarse el calendario tal, porque los cristianos consideran que nació Jesús, listo, no toca más el tema. Sigue con el tema de las cuestiones de la historia, los turcos aquí, los bizantinos aquí y allá, llega la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo un capítulo únicamente del tema. ¿Por qué hacen eso los franceses? No tocaron ningún otro tema religioso más que el de profeta. Porque estas personas son historiadores. Y los historiadores se basan en historia registrada. No era una cuestión de historia. Es por eso que, a pesar de ser ellos parte de un país católico, cristiano católico como es Francia, a pesar de ello, como los que hicieron eso son historiadores, la historia del profeta del Islam la tocaron porque está documentada, registrada. No hay ninguna duda. Pero hoy en día se duda de la existencia de Jesús. Hay intelectuales que dudan de la existencia de Jesús. De la misma forma del resto de los profetas. Dicen porque lo cuenta un libro. Ellos son fábulas de los pueblos. ¿Cómo estamos seguros que Moisés hizo milagros? Que Jesús era profeta, que Moisés era profeta. Eso, el estudio de cada profeta en particular es lo que se llama la profecía particular o el estudio de la profecía en particular. Y el estudio de la profecía en general, la profecía, cuáles son las, por ejemplo, indicios racionales de la profecía. Habíamos dicho que no puedo decir yo creo en el profeta porque lo dice el Corán. ¿Y quién trajo el Corán? El profeta. Ah, qué bien. Es un círculo vicioso del cual yo tengo que salir. Y para eso tengo que salirme de la revelación y de los textos religiosos. Para eso tengo que hacer un cable a tierra entre la profecía y los indicios racionales y mi razón. Después, la revelación. Características de un profeta. Alguien que haga portentos ya es un profeta. Hizo desaparecer un ropero y lo hizo aparecer allá. Ya, listo, creemos en él como profeta. Mató a 50 personas, hizo vivir a 40. Es un profeta. Hay cuestiones, hay portentos, pero que también tienen que ser acordes y homogéneos a un mensaje divino moral. No es simplemente hacer una cuestión de magia. Un milagro, por ejemplo,
¿Qué es un milagro? Característica del milagro. Puede ser una cuestión que haya sido un milagro en un tiempo, pero en otro tiempo toda la gente lo hace. Jesús curaba a los enfermos. Bueno, hoy en día, con tanta cura de enfermos que hay, dice, se puede decir, bueno, lo que hizo Jesús en su tiempo, a lo mejor para su tiempo era un milagro, pero para hoy en día no. Puede un milagro ser relativo al tiempo y al espacio. Un milagro puede ser enseñado. Por ejemplo, la magia puede ser enseñada, la astrología, esas cuestiones. Entonces una persona puede parecer un sabio que hace muchas cosas raras. Un milagro, por ejemplo, puede ser enseñado. Los faquires de la India están 10 años parados en un solo pie. 10 años parados en un solo pie y con eso ellos logran cuestiones místicas. Digamos que sea verdad, digamos, supongamos, que con eso pueden legar poderes místicos, incluso con la mirada. Pueden llegar o a cambiar a una persona, matarla con la mirada o algo así. Se dice, supongamos que sea verdad. No deja de ser algo enseñado y que puede ser aprendido y que con una práctica uno puede llegar a realizar eso. Un milagro es así, que con una práctica yo puedo llegar a hacer un milagro. Le digo a Moisés que me cuente cómo lo hace. Después de un tiempo de práctica, toco la vara con el mar y se abren dos. Listo, ya sé, ahora cuando ya me esté bañando, listo, la pinto, se abre, se vuelve a cerrar. No, un milagro no es factible de ser enseñado y ni es factible de ser repetido por la práctica, simplemente. Es algo que proviene de Dios. Bueno, ¿qué es un milagro? ¿Cuáles son las características de un profeta? ¿Cuáles son los indicios de la profecía? Todo eso forma parte del tema de lo que es la profecía general. Después tenemos, bueno, eso está entre las características de los profetas, que tiene que ser inmaculado o no, puede haber cometido un pecado o no el profeta. Lamentablemente, la Torá y el Evangelio y la Israelidad que tenemos en los libros de hadices, sobre todo en las colecciones sunnis, de que los profetas cometían pecado, que Lot se emborrachó, se acostó con sus hijas, y cuestiones así, ¿existe? Puede ser un profeta que tenga esa característica. Entonces vemos que algo, me parece que esto nos va a ocupar los 6 días que nos quedan de clase. Inshallah que podamos ver. ¿Cómo? Mujer profeta. Después que se termine la filmación te explico el carácter chauvinista del Islam. No tenemos mujeres profetas, pero inshallah después vamos a explicar, cuando expliquemos las características de un profeta, vamos a ver por qué tiene que ser un hombre, por qué no puede ser una mujer, que tiene que ser inmaculado y cuáles son las formas de determinar un profeta. Inshallah, eso lo vamos a dejar para la clase.
Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله